Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Hoy es miércoles de Nación Criminal con Óscar Valderas. Óscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Todo bien, Luis, todo en orden.
Oye, pues a ver, hoy nos traes un trabajo que además se va a estar presentando en 2 semanas, o sea, hoy es la primera parte. El siguiente miércoles de Nación Criminal será la segunda parte.
Segunda y última parte, exacto.
Cuéntanos.
Pues mira, Luis, una de las cosas que he intentado hacer en este espacio ha sido explicar qué pasa con el delito y sobre todo quienes lo cometen. Y buscando explicaciones a esta ola de delitos sexuales que se ha vivido con mucha intensidad en la Ciudad de México, pero que no es privativa de la capital, esto está
nacional,
en todo el país.
Desgraciadamente.
Internacional, bueno, estamos en el movimiento Me Too y claro, estas discusiones. Fui la semana pasada, por eso no estuve contigo aquí en el foro. Tomé una llamada, fue vía telefónica, porque minutos después entré al reclusorio sur a conocer a un hombre fascinante en la cuestión de la complejidad humana.
Okay.
Él es el Pastor Miguel, así se le conoce al reclusorio sur. Es un tipo ampliamente conocido. Prácticamente cualquier interno del reclusorio sur sabe en este momento de quién estoy hablando. Y él es un violador serial.
Pastor Miguel, así le dice.
El Pastor Miguel, es un pastor cristiano.
Y el es.
Sí, sí. Uh-huh. Él se hizo pastor cristiano en la prisión y llegó a la cárcel por 4 violaciones. 4 violaciones que son las que se le pudieron comprobar. Sin embargo, el Pastor Miguel confiesa que él cree que violó a más de 100 personas, más de 200. Él incluso pierde la cuenta. Y
o sea, entre 100 y 200 hay un mundo de diferencia.
Bueno, 100, 200, 300, 400. Él no reconoce ya cuántas violaciones cometió entre los años 80 y los 90, principalmente en la Ciudad de México y en el Estado de México, pero también en otros estados de la República. Hablar con una persona con esas características es complicado. Por lo general, los delitos sexuales en personas en reclusión no son confesados. Sin embargo, el Pastor Miguel se habló conmigo, me contó su historia. Y creo que es importante escucharla si queremos entender qué tenemos que hacer después con este tipo de perfiles. Y esta es la conversación, la primera parte de 2 con el Pastor Miguel.
Vamos a escucharla, 9:16.
Buenos días, ¿me podrías decir quién eres y dónde estamos?
Mi nombre es Miguel Ramírez García, nací el 2 de julio de 1956. Estamos en el reclusorio preventivo Guaraní Sur y aquí adentro me dedico a pastorear a la gente, soy pastor cristiano, estoy por los delitos de violación.
A Miguel Ramírez le han llamado de todo, criminal, depravado, monstruo, pederasta. Lo único que no le han llamado es víctima. ¿Y quién lo haría? ¿Quién sentiría compasión por un reo que asegura ser el violador serial más depredador del México moderno? Pero si queremos conocer su historia, hay que hacerlo desde el principio, cuando tenía 4 años y vivía en una zona marginada en el Cuautla, Morelos de los años 50. Hijo de un hombre alcohólico y una empleada doméstica, tan pobres que lo obligaban a salir a la calle sin ropa. Esa desnudez forzada atrajo la atención de un hombre que Miguel recuerda como Felipe, dueño de la única tienda La Redonda. A cambio de dulces, Felipe abusaba sexualmente de él.
Tenía 4 años, en la ciudad de Cuautla, Morelos vivía, y por esa edad una persona empezó a abusar de mí. Fueron 4 años de abuso hacia mi persona. En una tiendita, que él tenía, cerraba las cortinas. Y él empezaba a hacerme tocamientos y me regalaba dulces, me decía que no le dijera a nadie.
A los 7 años, Miguel imitó en otros niños lo que Felipe le hacía en la trastienda. Y a los 9, después de que denunció a Felipe con su papá y su mamá y acabó recibiendo una paliza, huyó a la Ciudad de México para escapar del abuso. Vivió en la Plaza de Garibaldi, en las alcantarillas, en los parques públicos. Creyó que la gran ciudad lo protegería, pero lo devoró. Aquí fue cazado por adultos que le ofrecían una sopa caliente a cambio de sexo. El mundo del niño Miguel se hizo diminuto. Entendió que en esta vida solo hay 2 tipos de personas, las víctimas y los victimarios, y que para sobrevivir había que ser de los segundos.
Después de mi agresión sexual, yo siento en mí la obsesión por el sexo. Es algo que hoy, ya como adulto, veo que ese abuso despertó en mí un deseo libidinoso por el sexo. Sí, y desde muy pequeño también empecé a abusar de los niños de mi edad.
Miguel tenía apenas 11 años y ya era un niño obsesionado con el sexo. Comenzó a relacionarse con niñas, mujeres y hombres de su círculo cercano o lo que él llamaba la clientela de la calle. Y si no podía tener sexo, lo arrebataba. Para los 16, Miguel ya había atacado mujeres en lugares oscuros, callejones y lotes baldíos. Y antes de cumplir 20, ya había violado a sus tres hermanas. Años más tarde, incluso, violaría también a los hijos de sus hermanas. Pero lo peor ocurrió al cumplir 24 años. Su adicción a la violencia sexual lo convirtió en lo que él llama un violador de tiempo completo. Según sus recuerdos, Miguel llegó a abusar de hasta tres personas distintas en un mismo día, en una vida desbocada por el alcohol, las drogas y su obsesión por dañar tanto a las personas que lo habían dañado a él desde niño. Si le preguntas, Miguel te dirá que violó a cientos de mujeres, hombres, niños y niñas.
Un número preciso de las víctimas no lo tengo claro, pero fueron cientos de ellas. No quiero darte un número, pero sí fueron cientos de personas. Desde niño era así.
Eran los años sin redes sociales, sin publicaciones virales con retratos hablados o modus operandi de los agresores, ni cámaras de vigilancia en las calles o en los teléfonos. Además, era un tiempo aún peor para que una mujer denunciara una violación ante la policía. Todo eso ayudó a que durante años Miguel violara con total impunidad. Sin embargo, incluso sin decenas de denuncias, la policía ya lo buscaba obsesivamente. Hasta le habían puesto un apodo que resonaría en las crónicas de Nota Roja: el Chacal, famoso por violento y veloz. Tan escurridizo que técnicamente la policía nunca lo atrapó. Él se dejó atrapar en Coyoacán un 15 de septiembre, tras una década de romper vidas.
Fue en un operativo que hizo la policía, después de muchos que me hicieron, que nunca pudieron agarrar, porque corría un 15 de septiembre de 1990. Como te decía, yo oía voces, y pues ese día escuché una voz, y en vez de correr me quedé en shock, como oído, y ya no corrí. Y la voz me indicaba que caminara hacia el vehículo que traían los agentes. Y de shock llegué ahí con ellos, me meten a la patrulla. Y recuerdo que había una jovencita con ellos que les ayudó a reconocerme.
Aquel día el Chacal supo que cuatro valientes mujeres lo habían denunciado y que eso había precipitado su arresto. Y él confesó que en realidad tenía cientos de víctimas. Cuando terminó de vomitar sus memorias, el Chacal se quedó solo 6 días en unas galeras por el centro histórico y no dejó de temblar de miedo. Un escalofrío lo paralizó cuando un policía le anunció que sería trasladado al reclusorio sur. Ahí recibirás tu merecido, escuchó. Era tiempo de pagar por sus crímenes.
Pues es una historia de harta complejidad, definitivamente, porque vamos a ver la segunda parte en la siguiente semana. O sea, estos años iniciales en el reclusorio de un hombre que lleva ya 30 años detenido y que pues ha cambiado su vida radicalmente en la cárcel. No necesariamente estamos hablando de que haya funcionado el sistema para reformarlo, pero sí, Oscar, un tema en donde pues era un tipo que fue violentado sexualmente, que fue abusado, que tenía marginación y que terminó enfermo en una sociedad aparte todavía mucho más conservadora y mucho más propensa a que estos delitos se cometieran hace 30 años.
Sí, claro. El pastor Miguel o el Chacal, como le queremos llamar a esta etapa de la historia, es principalmente una víctima. Uh-huh. Después, evidentemente, adopta todas las acciones que tenían sus victimarios, porque él decide enfrentar la vida así. Es que si yo no me comporto como las personas que me hicieron daño, me seguirán haciendo daño. Uh-huh. Entonces, es una historia muy interesante porque podemos ver cómo es un niño vulnerable, cómo se convierte en víctima, cómo se convierte en un victimario serial.
En un depredador, lo dices en la cápsula.
En un depredador. El hombre pasaba días, semanas, ebrio, drogado, y en muchas ocasiones no recordaba que había violado a alguien hasta que se despertaba y tenía el cuerpo al lado, de ese tamaño. Lo que veremos en la segunda parte, Luis, es los años, los primeros días posteriores a su arresto, cómo entra a la cárcel, la dureza con la que los reclusos, los guardias tratan a un violador, un pederasta en la cárcel, cómo logra sobrevivir a la cárcel, que es una gran historia, y cómo pasa de ser el Chacal al pastor Miguel, cómo hace este giro en su vida. ¿Y por qué es importante escucharlo? Porque mucha gente podrá decir, bueno, ¿y esta historia dónde nos lleva?
¿Y a mí qué?
Exactamente. Uh-huh. La parte 2 incluye una reflexión sobre qué hacemos con este tipo de personas. ¿Qué hacemos con los jóvenes, los niños que han sido abusados sexualmente, que son víctimas aún y que podemos aún rescatarlas y que no lleguen a convertirse a estas personas?
En un chacal, en un depredador.
En esos extremos terribles que ya estamos viviendo como sociedad.
Violó una cantidad, o sea, perdió la cuenta de las personas que violaba, por lo regular mujeres, pero también violaba hombres, niños, adultos mayores.
Incluso. Llegó a violar adultos mayores, claro. Porque en un caso de un violador, Luis...
Pues es un enfermo sexual.
El sexo no tiene nada que ver con el placer o con la atracción física de la otra persona. Tiene que ver con el placer que obtienes al dominar, al humillar, al sentir que puedes tener la vida de otra persona dependiendo de la tuya. Eso era prácticamente, digamos, su afrodisíaco.
Disponible el podcast en minutitos en mbsnoticias.com, Nación Criminal, todos los miércoles, y el siguiente miércoles pues nos vemos aquí a esta misma hora, Oscar.
Exactamente.
Y escuchamos la segunda parte de la historia del pastor Miguel, el chacal depredador sexual, 30 años metido en la cárcel, y un cambio, una complejidad, es una historia humana. Gracias.
Muchas gracias, Luis.
Te seguimos en tus redes.
En Twitter, @ Oscar Balmen.
Gracias, gracias, Oscar.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.